En el documental El Sapo también se te cuenta algo que hasta entonces no había trascendido a la opinión pública.
Te voy a confesar algo de que nunca hablé, ¿no? En el cual está involucrado Garzón, el CNI, en algunas instancias del Estado, hasta el gobierno, y del cual se hizo una película en Telecinco.
Ojo, el Estado. Baltasar Garzón preside el gobierno en España. Rodríguez Zapatero, 3 de octubre de 2009. El barco atunero Alacrana era secuestrado por un grupo de somalíes cuando faenaba a 120 millas de la costa sur de Somalia. 36 hombres fueron secuestrados, entre ellos 16 españoles. El secuestro duró 47 días.
Y un atunero vasco ha sido secuestrado por piratas somalíes en aguas del Océano Índico.
Finalmente, los marineros fueron liberados a cambio de un rescate de 4 millones de euros.
4 o 5 días antes de la liberación nos llevaron a todos a proa para meternos presión y empezaron a dispararnos con el bazooka apuntando, levantaban un poco por encima de la cabeza. Y dijimos, o atacáis o pagáis o que nos maten a todos. Aún ya no aguantamos más.
Un señor con un bazooka cargó el arma y nos disparó.
Así es como se vivió el momento de, en fin, de cómo asaltaron el atunero Alacrana. Una parte de ese dinero, ojo, no te estoy contando el guión de una película, ¿eh? Te estoy contando un hecho que si te metes en la hemeroteca o preguntas en Google o pones Alacrana, vas a ver que todo lo que te estamos contando forma parte de la vida real. Bueno, decía yo que una parte de ese dinero, casi 1 millón de euros, fue enviado al buque en paracaídas. Lo que nadie nos había contado hasta ahora es que el hombre que consiguió llevar a los marineros sanos y salvos a casa es uno de los mayores ladrones de todos los tiempos, el Sapo.
Me llama un agente del CNI. Me encargan de conseguir la liberación de los españoles por cualquier medio. ¿Qué se hace? Cumplió con lo que piden los piratas y los jefes de los piratas, que es pagar. Pagar o pagar. Si no, habría muerto todo el mundo en esa operación. Los piratas no juegan limpio, yo no juego limpio, el Estado no juega limpio, nadie juega limpio. Lo que se gusta son resultados.
Por tanto, es el Estado español el que le encarga a este ladrón, al Sapo, que medie para liberar a estos pescadores. Sigue conmigo Nacho Medina, es escritor, director del documental Sapo S.A. Memorias de un ladrón. Lo produce Mediaset. Nos está acercando a la figura de uno de los mayores ladrones de Europa. Nacho, 12 años después del secuestro del Alacrana, el Sapo confiesa que él participó en la liberación del barco. ¿Por qué crees que te hizo esta confesión?
Hombre, yo creo que en este caso estamos hablando de un perfil que es un mercenario. Es una persona sin escrúpulos, capaz de negociar en nombre de quien se lo haya podido encargar con gente sin escrúpulos. Entonces yo creo que estamos otra vez en lo mismo. Es decir, él sabe que no se puede documentar a ciencia cierta que él haya participado en esa liberación. Nosotros sí que conseguimos atar cabos e hilar pues con la información que la compañera Paloma Cervilla publicó en el País, en el ABC, perdón, en el que deja bien claro que hay un dinero por ahí que se ha perdido y que no se sabe de dónde proviene. Poco a poco vamos atando cabos hasta llegar a la conclusión, que el espectador pueda llegar a la conclusión de que el Sapo es la persona que lo hace. ¿Por qué lo hace? Pues por una cuestión, yo creo que de ego. Es decir, pues yo, por ejemplo, me considero el salvador de la patria, y qué mejor contándolo que en televisión o en una plataforma o en una serie documental, como si fuera un héroe. Es que él en el fondo se siente un héroe.
Pero no había agentes de inteligencia o agentes, no sé, de los GEO, alguien que tuvieron que recurrir a un ladrón como el Sapo.
Es que yo creo que el Sapo es algo más que un ladrón. Es un mercenario con capacidad de idiomas, que habla, que se mueve mucho por África, que ha estado en muchísimas liberaciones también, según cuenta él fuera de cámara, en Afganistán, en todas las guerras dice que ha estado. Él también se dedica a vender armamento militar para distintos países, que es uno de los negocios que tiene. Es una persona muy relacionada con los gobiernos ligeros de democracia, es decir, con aquellos gobiernos que se cogen con hilos y en los que con un maletín de dinero se pueden hacer grandes cosas. Entonces, él, al ser una persona capaz de moverse como pez en el agua, yo creo que eso inspiraba confianza a los interlocutores. No es lo mismo que ser alguien del CNI de aquí, evidentemente yo no sé cómo opera el CNI aquí, que hacerlo a través de un intermediario que sea un poco el brazo ejecutor. Yo creo que el sapo ahí se mete en la piel y en el papel perfecto para él, le viene como anillo al dedo.
¿Y quiénes y cómo contactaron con él?
Ahí no soltó prenda él. Yo le insistí. Él dice que tuvo una reunión con el CNI en la Casa de Campo y yo le pregunto en el restante del material extra de la entrevista, ¿pero qué era? ¿Iba vestido de bombero? ¿Iba vestido de policía? ¿Era un maestro? ¿Iba vestido? ¿Era alto? ¿Era bajo? ¿Era un hombre? ¿Era una mujer? Y él echaba balones fuera. Ahí no fui capaz de penetrar en la herida de esa información.
¿Qué pide él a cambio de actuar en la mediación del Alacrana?
$1,000,000. Pide $1,000,000 más gastos. Él dice que hay que pagar muchos sobornos, muchas corrupciones y muchos pasos intermedios, contratar helicópteros, contratar aviones y tener incluso gente a su alrededor que le proteja a él por si ocurre algo. Y luego también él, pues volvemos a lo mismo, juega con el tiempo sin sufrirlo. Mientras que Garzón cuenta que él sufre porque las familias ven que pasan los días y no hay liberación, él sabe que tiene un país detrás esperando a que liberen a los marineros. Pero él sabe que en África, como dicen los africanos, vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Ellos tienen el tiempo. Y si tienen que morir de sed, los marineros van a morir, como pasó prácticamente en un barco que visitaron, que les llevaron también para retorcerles la mente y que vieran que llevaban varios meses en espera. El sapo sabe manejar los tiempos y no le puede la presión. Entonces él sabía que tarde o temprano llegaría a un acuerdo con los piratas.
Fíjate que tú hablas de Baltasar Garzón, que, en fin, sufría por las familias. Imagínate la tensión que debía vivir en ese momento José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno, porque no hay nada más que pueda erosionar. Bueno, sí, la ley del sí es sí probablemente esté por encima, pero claro, españoles secuestrados en Somalia por piratas y que pasaba un día y otro hasta 47.
Los barcos se secuestran en todos los países del mundo. Todo eso es un negocio que funciona muy bien, que funciona en muchísimos países del mundo, del cual no se habla. En el Golfo de Guinea, en Malasia, cerca de las Maldivas, hay muchísimos secuestros de barcos.
Nacho, ¿cómo fue la intermediación del sapo?
Pues mira, él toma varios aviones, primero dice que se reúne en Londres, porque evidentemente toda esta negociación tiene muchas cabezas por encima. Está la compañía aseguradora del armador, están los intermediarios, que son los que a su vez operan presuntamente para los gobiernos, que son los que tienen a los mercenarios de piratas. Hay mucho movimiento, hay mucho viaje, mucha reunión, muchas horas comiendo con la gente, muchas incertidumbres, muchas desconfianzas y sobre todo mucha templanza y mucho aplomo, porque yo creo que el sapo lo que tiene es templanza y aplomo, tanto para enfrentarse a un juicio como para enfrentarse a gente que te recibe con un Kalashnikov a lo mejor en una choza de barro. Entonces él es el que está pendiente, el tira y afloja, y yo me imagino que al final es cuando él dice, pues mira, aceptamos un término medio de dinero, este es el dinero que hay, no es lo que tú pides ni lo que yo puedo llegar a ofrecer, sino intermedio. Y ahí es donde llegan el punto.
Fíjate que hablas de $1,000,000 más gastos. Cuando hablamos de los gastos, naturalmente, estos piratas, que son medio salvajes, también tienen mayores en diferentes puntos del mundo, jefes en diferentes puntos del mundo, donde el sapo también tiene que ir poniendo dinero de nuestros impuestos, primero para calmar a los jefes, y luego había que hacer llegar dinero a los piratas, pero como si se tratara de una peli al más puro estilo, no sea, aquella de Ocean Eleven, al final de la historia, el sapo roba a los piratas el dinero del rescate, es decir, no solamente cobra $1,000,000 al Estado español, sino que el dinero que le termina pagando a los piratas también va y le roba ese dinero. ¿Eso cómo lo consigue?
Pues mira, ahí es sobre todo cuando se ve el calado de este individuo, es decir, que no estamos hablando de un ladrón cualquiera, estamos hablando de alguien que es capaz incluso de ser insaciable a la hora de conseguir el botín. ¿Qué hace? Pues les coloca a los fardos en los que mandaron los billetes, les coloca, según él, unos sistemas de GPS de localización muy sencillo, unos pequeños chips cosidos a los fardos de tela. Y entonces, cuando ya todo el mundo abandona y los piratas se van disparando al aire en una barquita pequeña hacia la costa, pues evidentemente él simplemente lo único que tiene que hacer es resetear y rechequear su GPS para ver dónde están. Y él contrata a unos mercenarios y junto a esos mercenarios pues aborda a los piratas que estaban celebrando por todo lo alto en el poblado pues todo el dinero que habían conseguido y le roba el dinero.
Yo quería más dinero. Inmediatamente después de este pago, se suben en sus barcos y se van a tierra. Lo que nunca se imaginan es que las bolsas llevan un sistema de GPS en las costuras de las bolsas del dinero. Ese dinero seguía bajo mi control y me tocaba a mí recuperar el dinero para mi vida personal. Nunca tengo suficiente. Soy insaciable. Reuní al grupo de colaboradores míos que pertenecían a los Blackwater, una agencia de mercenarios americana, y decidimos atacar el campamento de los piratas y recuperar el dinero. Yo tengo gustos caros, tengo que mantener mi nivel de vida, lástima para ellos. Siempre tenía que haber un ganador o un perdedor, pero yo me compré un Rolls Royce con ese dinero. ¿Qué voy a hacer? ¿Llorar por ellos? No puedo. Son objetivos. Quien roba a un ladrón, 100 años de perdón. Y quien me robe a mí, tendrá el perdón eterno.
Tendrá el perdón eterno. Fíjate, 2.700 millones de pesetas en Yecla. Cuadros de la Koplovich. Cobra por intermediar en un asunto que tiene y donde participa el Estado español. Paga un rescate y le roba a los piratas. Estas declaraciones son, algunas de ellas, muy delicadas. ¿Tú crees que sus palabras podrían tener consecuencias o él está blindado?
Él siempre dice que está blindado. De hecho, nosotros entrevistamos en la serie a su abogado y su abogado dice que los casos han prescrito. Entonces, él se agarra siempre a eso. Si no, vamos, no creo que tuviese tanto aplomo a la hora de contar las cosas. Evidentemente, si no ha recibido ninguna llamada de nadie después de la emisión del documental...
Debemos entender que no hay consecuencias, claro.
No recibes llamadas de ningún lado, entonces...
Puede ser que no haya mentido.
Eso ya es el criterio del espectador. Volvemos a que son las aventuras de un ladrón, pero evidentemente si nadie te ha llamado...
El sapo vive ahora en África. Tú viajaste hasta allí para grabar el documental.
Bienvenido a mi fundición de oro. Aquí tenéis dos cajas con 50 kilos de oro en cada una. Solo eres dueño de lo que puedes defender.
Es que es muy fuerte. Cuando vas a África, ¿con qué te encuentras? ¿A qué se dedica el sapo? Es decir, ¿podemos decir que, no sé, se ha retirado de su vida de ladrón?
Él cuenta que está retirado de lo que es la vida activa de ladrón y tiene negocios de oro. Él tiene minas de oro de las que extrae el oro y luego lo funde y lo vende en distintos países de Oriente Medio. Entonces, él a lo mejor te dice, pues mira, yo le saco 200.000 euros o 300.000 euros a una operación de oro, pero sé que no me mancho las manos de sangre. Él nunca se las ha manchado de sangre, en teoría, pero no me arriesgo a ser cazado. Soy una persona que está ya mayor y las fuerzas de inteligencia a nivel europeo han crecido mucho. Ahora está todo internet, ahora está todas las redes, ahora la policía española ya lo estaba preparada en su día y ahora está tremendamente preparada. Entonces él decide retirarse y dar un paso atrás. ¿Qué hace? Pues se va a un país en vías de desarrollo como es Kenia y ahí es donde monta, podemos decir, su chiringuito en el que él, con sus negocios presuntamente legales, consigue su dinero. Lo que pasa es que es eso, viajar por ahí por África con él en su coche es lo más inquietante para todos nosotros, porque es un hombre que va con una pistola y dice que lleva dos granadas en el maletero y evidentemente no estás en un país del europeo en el que podrías estar amparado por cualquier cosa. Entonces, esos trayectos con él en el coche fueron lo más inquietante y lo más descorazonador para el equipo.